Quédate tranquila, que por eso trajimos una psicóloga
a la mesa de trabajo.
Sí,
porque yo necesito ordenar un poco.
Claro, y encima
lo sabe.
Y encima Dani, que
diciendo otra, que es viernes, esto está
diciendo
todo.
Que es viernes.
Esto es un grupo de terapia viernes. Directamente.
Sí. Diana, bienvenida, muchísimas gracias. Deberías cobrarnos por esta nota. No nos vas, no te vamos a pagar, somos honestos. Bueno, este es un grupo que está, pero medio perdido, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo te va, Diana? Bienvenida.
Mucho gusto, Monchi. Un saludo para vos, tu equipo y tu audiencia.
Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. En realidad lo que hoy es que es viernes es porque tenemos una actitud siempre muy espiritual de viernes, ¿viste? Aunque el cuerpo se da cuenta que es lunes, que es martes, pero la actitud es de viernes.
Excelente idea, la voy a tomar también.
Vamos, todavía, Gaby, ya tenemos.
Bienvenida, bienvenida a esta locura.
Bueno, a mí me encanta la terapia, sobre todo por algo que leía de tus ideas, que es por un autoconocimiento también, más allá de la sanación, ¿no? Y sí. Bueno, vos acabas de editar un libro que se llama ¿A terapia yo? ¿Así es?
Sí. Sí, es un libro que publicó la editorial del Nuevo Extremo, donde en textos breves y todos ilustrados, de algún modo explico todos los mitos y también los temores y las inquietudes que puede tener una persona al iniciar, transitar o cuando quiere retomar una terapia.
Claro. Ay, yo hace mucho tiempo que estoy indeciso. A mí me hice durante muchos años, después me alejé, ahora me alejé un montón y tengo eso, pero tengo como una resistencia también, debe ser relógica, ¿no?
Bueno, ahí el tema habría que averiguar cuál es el motivo. Y justamente de eso se trata el libro, porque puede ser que vos pienses, por ejemplo, que la terapia es un lujo innecesario o que no te vas a poder explayar frente a un desconocido o podés pensar que un psicólogo o una psicóloga genera rupturas familiares o que un libro de autoayuda es mejor que una terapia, que una amistad puede sustituir una terapia. Son todos los ítems que yo toco en el libro. O sea, habría que investigar cuáles son esas resistencias, porque en realidad yo lo que pienso también, Monchi, es que nunca fueron explicadas, por eso me puse a escribirlo, este libro, porque...
Es interesante eso, porque vos tratás de ponerte de nuestro lado.
No es culpa de la gente, no es culpa de la gente los mitos. Si los mitos están, es porque no fueron esclarecidos. Entonces, bueno, claro. Escuchando a mis pacientes, pero también tomando nota de mis propias dudas y cuestionamientos, es que escribí este libro.
Claro. Sí. Es interesante el punto de vista del paciente, ¿no?
Claro, porque todos los textos están también, digamos, escritos desde el punto de vista del paciente. No es un idioma críptico, complicado, ni tampoco hablo sobre casos clínicos, sino que son preguntas que respondo bien puntualmente. ¿Sí? Con muchas analogías, con comparaciones, y por eso te digo también que como estamos en la era de la imagen, cada una viene con una ilustración hecha por Mariela Montoya, y los títulos, que los hizo Rosario Rivas Leal, son títulos también adornados. O sea, en realidad yo creo que lo mejor sería que la gente se quede con la pregunta y con la ilustración. Mi
claro.
Texto es un puente, ¿entendés? Entre las dos cosas.
Claro. Qué interesante lo que dijiste, ¿no? Porque hoy las redes sociales y los chicos más jóvenes nos muestran cómo es todo un mundo audiovisual. Audiovisual. Van de la mano y con la misma exigencia.
Tal cual. Y por eso el anclaje gráfico, ¿no? Me parece que es muy, muy importante. Porque además muchas veces una imagen dice más que mil palabras, ¿no?
Sí. ¿Cómo ves vos, digamos, esta cosa que por momentos uno lo puede leer negativo, por no sé, por la cantidad de horas que pueden estar con un teléfono, pero a su vez lo interesante de la creatividad que se ve en las redes, la comunicación. ¿Cómo ves el mundo redes?
Bueno, lo veo como algo que vino para quedarse y a lo cual hay que acoplarse de algún modo, pero también creo que es importante saber qué es lo que uno quiere decir. Por eso, por ejemplo, en mi caso estuve 35 años trabajando como psicóloga sin publicar nada porque sentía que solo lo iba a hacer el día que tuviera algo que decir. Entonces, a mí me parece importante el mensaje y dentro de eso están también las redes, ¿no? Que puedas por ahí comunicar algo en las redes que le sirva a los demás.
Uh-huh. Diana, ¿cómo estás? Gabriela te saluda. Buenas tardes.
Hola, Gabriela, mucho gusto.
Igualmente, Diana. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿todos deberíamos ir a terapia?
Muy buena tu pregunta. La gente en general acude a terapia ante una situación complicada, una situación límite, un conflicto no resuelto y demás. Después aparecen otros motivos que se llaman latentes, ¿no? Y que están, pero que aparecen posteriormente. Yo creo que la terapia, además, como decía Monchi antes, es una forma de autoconocimiento. Y en ese sentido es muy lindo poder iniciar un camino para ver realmente cuáles son los beneficios, ¿sí? O sea, a mí me parece que es muy útil, como cualquier otro método de sanación, no es el único, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es como decirte, bueno, aprender a hacer yoga, hacer gimnasia, hacer algo que tenga que ver con la meditación, son todas cosas que te sirven, más allá de que los tomes como, digamos, como un salvavidas en una situación límite.
Uh-huh. ¿Sigue habiendo una cuestión generacional en empezar terapia? ¿No? Yo me acuerdo que hasta hace algunos años, te pregunto esto por eso, me acuerdo que la gente más grande era, bueno, un poco más complicado que quiera ir, te decía esto de, no, ¿cómo le voy a hablar a un extraño de mis problemas personales? Y ya las generaciones de 40 y para abajo, ya lo veíamos como algo más posible y real. Buscar, de hecho, un espacio donde nos sintamos, que lo sintamos propio, nuestro y alejado de las personas con las que nos rodeamos siempre, y con un profesional, por supuesto.
Andrea.
Claro, es pensarse a uno o a una misma, ¿no? Y es verdad lo que decís, la gente mayor por ahí muestra más resistencia, pero en este país hubo un desarrollo muy, muy grande de todo lo que tenga que ver con la psicoterapia. Uh-huh. Aún así están estos mitos que hacen que uno piense que está bueno, pero para el otro, ¿no? No
sí,
para uno,
sí.
O para una.
Bueno, te quiero preguntar por un mito muy especial que me pasó cuando empecé terapia, y no sé si a otra gente le pasará, pero me gustaría que lo escuchen. Cuando dije voy a empezar terapia, un montón de amigues que van a terapia me dijeron, bueno, fíjate que tenés que encontrar una persona, psicólogo o psicóloga con quien te sientas cómodo, que depende de la escuela, que tal cosa, capaz que pasás por 5. Y la verdad es que a la primera que fui, Claudia Gallino, que le mando un beso enorme, es mi terapeuta y lo sigue siendo, es una genia, y funcionó todo bien, así.
Bueno, ahí está buenísima tu pregunta, porque de eso te das cuenta. Es como en el amor, ¿viste? Te das cuenta al toque. O sea, en la primera entrevista ya te das cuenta si la persona te cae bien o no. Si no te cae bien, ¿sí? Entonces hay que seguir buscando. Yo recomiendo eso. No hay que pensar que, bueno, que con el tiempo va a mejorar, porque lo mismo pasa con el amor, ¿no? Digamos. Entonces, es lo mismo. Es decir, a vos te cae bien. ¿Y sabés cuál es la pregunta que una tiene que hacerse o que uno tiene que hacerse si uno quiere volver? Si vos querés volver, si se te pasó rápido el tiempo de la sesión, quiere decir que está funcionando. Y muchas veces, como decís vos, Gaby, bueno, uh-huh. hay gente que de buenas a primeras ya consigue un terapeuta o una terapeuta con la que se siente bárbara. Y en otros momentos no, hay gente que de pronto lo vive como una búsqueda. O sea, yo he tenido una paciente, por ejemplo, que me dijo, yo te busqué 3 años. O sea, 3 años buscando gente, hasta sí, me pasó. O sea, te quiero decir que en esto hay que darle mucha importancia a lo que uno siente a nivel intuitivo, no es algo mental, ¿entendés? Es la simpatía que sentís hacia la persona. Si funciona, si está, yo ahí en el libro pongo el ejemplo de una pareja que baila por primera vez. Vos por ahí no conocés a alguien, pero por ahí te puedes poner a bailar y todo funciona de mil maravillas. Bueno, es lo mismo en la primera sesión. Por eso es tan importante la primera sesión. Es la que es fundante en todas las cosas de la vida, ¿no? El primer encuentro es fundante y marca el resto del vínculo.
Diana, estaba pensando el tema de los duelos y este contexto de pandemia y de distanciamiento, entre comillas, porque como decíamos antes, tratamos de suplantarlos con las redes sociales, por lo menos la gente más joven, la gente más grande me parece que eso no lo, esa herramienta no la tiene. ¿Cómo manejar un tema tan difícil de la pérdida y encima con el condicionante de que en muchos casos ni siquiera se pueden despedir físicamente?
Uf, ese es un temón, Monchi, porque estamos hablando de lo que se llama un duelo incierto, que es aquel donde no hay un cuerpo, donde no se puede establecer una ceremonia, donde no hay una despedida. Entonces, el psiquismo, si bien se entera de que existe una muerte, se contrapone a nuestro inconsciente y a nuestros sentimientos, porque de algún modo siempre queda latente la esperanza de que el otro vuelva, porque no se pudo inscribir la muerte en el psiquismo. En todas las culturas, religiones, en todos los países, siempre hay un rito de despedida. Entonces, ese ritual es para inscribir, para hacer un registro de la muerte en el psiquismo. Después de lo cual se puede iniciar el duelo, recién después. Entonces es muy importante que uno haga una despedida individual, por supuesto, si es grupal, tomando distancia, bueno, con todos los recaudos, pero donde uno realmente pueda inscribir eso de la partida del otro, ¿no? Claro. Y también aparece mucho la culpa del sobreviviente, la sensación de angustia por no haber acompañado a la persona en los últimos momentos de su vida, el temor a contagiar o a ser contagiado. Hay montones de fenómenos que se están dando ahora, pero lo del duelo es muy duro porque a veces llega a ser múltiple, lo que se llama el duelo múltiple, que es cuando fallecen varias personas. Entonces uno tiene que hacer un duelo, pero se tiene como que repartir cuando hay varias personas que fallecen al mismo tiempo, ¿no? O con poco tiempo entre sí. Claro. Se está dando mucho también, ¿no? Por ejemplo, personas, vos hablabas de la gente muy grande, he visto muchos casos de matrimonios grandes donde uno fallece y al poco tiempo el otro también. Y bueno, entonces los hijos tienen que aduelar a los dos, ¿no? Bueno, eso, sí, es un temón el tema del duelo. En este momento es muy duro también porque está también la incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y como yo decía el otro día, que el duelo va más allá de la pérdida de los seres queridos por muerte de COVID. Tiene que ver también con la muerte por otros motivos, pero también, ¿sabes qué, Monchi? Estamos todos aduelando cosas. La normalidad.
Todo el tiempo.
Normalidad, estamos... ¿entendés? Lo que de pronto nuestras costumbres anteriores, nuestra vida pre-pandemia, estamos aduelándola todo el tiempo. Y bueno, y generando nuevas respuestas, pero estamos todos atravesados por el duelo.
Claro. Es como si fuese, imagino, no sé si tan terrorífico, pero como un estado hasta de guerra, ¿no? O sea, esa cosa así, esa incertidumbre.
Totalmente. Viste, digamos, en la tecla, porque es un ejemplo que está perfecto para esto, porque ¿Sabes qué pasa también en la guerra? Cuando alguien muere luchando en el frente, ¿no? No es lo mismo que si muere en un accidente doméstico, cayéndose en la cocina, por ejemplo. Acá también pasa lo mismo.
También.
La gente me dice, se murió, pero no fue por COVID. Como si no fuera tan importante, ¿entendés? Como que tiene más relevancia la muerte por COVID que por otras cosas, que no debería ser así, pero pasa lo mismo que con la guerra, que uno dice, ¿cómo murió? Bueno, combatiendo, uy, pobre, y bueno, que no es lo mismo que morir de otra manera, ¿no? En ese sentido, la guerra tiene todo que ver con esta pandemia, porque además está la culpa del sobreviviente, o sea, los que estamos favorecidos, ¿no? Por algún motivo, por no habernos contagiado o por haber salido de la enfermedad, nos sentimos como con suerte o con ciertos beneficios que nos hacen sentir culpables en relación a los que no pudieron superarla, ¿no?
Y a su vez también como con un miedo, ¿no? Con una conciencia mucho más clara de la finitud, quizá que en otro momento.
Tal cual, tal cual. Perfecto lo que decís, porque la pandemia nos enfrenta a nuestra mortalidad, a la vulnerabilidad, a nuestros límites en el conocimiento científico. Estamos todo el tiempo, ¿no es cierto?, escuchando qué es lo que dicen los médicos, que a su vez los médicos son los héroes en esta circunstancia, uno de los grupos así de heroicos. Pero sí, estamos frente a, digamos, a nuestra fragilidad humana. Y otra cosa, yo que soy más grande, digamos, nunca en la vida estuve tan pendiente de mi edad, porque durante todos estos meses, cuando te decían los adultos mayores, los mayores de 60, claro, todo el tiempo es como darte cuenta todo el tiempo de la edad que tenés. Ahora, lamentablemente, también se ven casos de chicos más jóvenes, ¿no? Pero al principio era como que, además de la finitud, los que, digamos, formábamos parte del grupo de gente más grande, teníamos el tema de la edad, ¿no?
Claro. Nos queda,
o sea,
un minutito. Nos queda un minutito y lo quiero aprovechar, Diana Hunsche, para agradecerte, para decirte que recomendamos tu libro A Terapia Yo, y que es sumamente interesante lo que nos estabas diciendo. La verdad que a mí me dispara de seguir charlando rato largo, y se ponen temas sobre la mesa que son muy, muy, muy fuertes para nosotros en este tiempo. Así que, bueno, Diana, una cosita más para cerrar. La modalidad online de terapia está bien, ¿no? O sea, se puede hacer tranquilamente.
Ya era, ya existía antes de la pandemia, es algo que también vino para quedarse.
Bien.
Hay gente que le cuesta más, y en mi experiencia a la gente más joven le cuesta más.
Mira.
Extrañan la presencialidad, pero tiene también sus ventajas, como por ejemplo que vos estás en una sesión individual y de golpe, si el tema incumbe a la pareja, se puede convertir en un segundo en una sesión de pareja.
Claro, claro, ¿entendés? Porque está en su propio domicilio, digamos, de alguna manera. Diana, te agradecemos. Se nos viene el servicio informativo. Muchísimas gracias.
No, la agradecida soy yo.
Un abrazo.
Gracias, Diana.
Gracias.
Un placer. No, al contrario, hasta luego.
Interesante, Gaby, ¿no?
Muy interesante.
Uf, me quedé con ganas de un montón de más.
Mínimo la sesión completa. Joder. Una hora mínimo necesitamos.
Mínimo.
Los
para
dos, Monchi. Una
vamos.
Para vos y una para mí, ¿te das cuenta?
Sí, necesitamos. Sí. No, bueno. Yo con media hora, ¿sabés qué? Me agarrás, me quedo con un hambre.
Sacame
no,
turno
no.
Con Diana, te pido por favor.